Estamos muy acostumbrados a escuchar historias de centros de reclusión del INAU donde hay menores infractores hacinados que organizan motines o directamente se fugan. Sí, pero paralelamente existe otra realidad, la de los menores infractores que no son internados. Este fin de semana, un adolescente de 17 años fue derivado a la justicia. La policía lo detuvo con la convicción de que integraba una banda que la semana pasada había protagonizado dos rapiñas con armas de fuego, una en una joyería en pleno 18 de julio y otra en un comercio en Pocitos. Lo más llamativo de esa banda era que uno de sus miembros, el que fue arrestado justamente, se desplazaba en silla de ruedas. Luego de evaluar los elementos probatorios, el juez Washington Baliva ordenó que el joven quedara bajo custodia de su familia, una decisión que a muchos de nuestros oyentes le ha resultado chocante. Esta mañana les proponemos tomar como punto de partida este caso para conocer más en general cuáles son los criterios que aplican los jueces de adolescentes en sus actuaciones. ¿En qué situaciones se dispone como medida cautelar la internación o el arresto domiciliario? ¿Cuándo el joven es simplemente devuelto a sus responsables, como en este episodio? Pero además, a la hora de la sentencia definitiva, ¿cuándo se opta por la privación de libertad y cuándo se aplican medidas socioeducativas alternativas a la reclusión? Fíjense que, de hecho, hoy, de los adolescentes que han cometido delitos graves, incluso homicidios, casi la mitad se encuentran cumpliendo penas alternativas al encierro. Por ejemplo, libertad vigilada, libertad asistida, la orientación y apoyo, la mediación y la prestación de servicios a la comunidad. Sobre todas estas opciones es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Washington Baliva, que es juez letrado de adolescentes de cuarto turno.
La sociedad y la gente.
Doctor Washington Baliva, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, a las órdenes, y gracias a usted por invitarme y lo felicito por el programa.
Bueno, muy amable. Doctor Baliva, ¿cuál fue el fundamento de esta decisión que usted tomó en este caso, el de la llamada banda de la silla de ruedas?
Quiero hacer algunas aclaraciones antes. El mismo día también salió información en la prensa. Cuando la persona lee la prensa a veces se confunde, información equivocada sobre este menor y sobre otro menor de unos copamientos que hubo en Carrasco. En algunos casos a los menores simplemente, no, como en el caso de Carrasco, no se los procesa por falta de pruebas porque no los reconoce nadie, las víctimas y otros elementos. En otros casos, en este menor de la silla de ruedas, a mí me fastidia expresamente hablar en la prensa porque nosotros tenemos prohibido identificar a los menores. Sí. De Carrasco yo se lo puedo decir porque hay 20 menores rapiñeros, pero en este hay uno solo en todo el país que es el menor de la silla de ruedas.
Sí.
Imagínese que, por ejemplo, un homicidio en Costa Azul y hay un solo carnicero y que se diga, bueno, el carnicero de Costa Azul yo lo estaría identificando.
Sí.
¿Se da cuenta?
Sí.
Yo le puedo explicar en general cuáles son los criterios que siguen para tomar distintas medidas. Pero si usted lee la noticia en la prensa, la impresión que el juez hizo nada, ¿no? El juez inició procedimiento, el menor está atendido con psiquiatra y con psicólogo. Yo le puedo explicar, no en el caso específico de este menor, que ni siquiera le puedo decir si es culpable o inocente porque no saqué la sentencia, y hasta que no se saque la sentencia no se puede prejuzgar, pero sí le puedo explicar en general los criterios que se emplean para tomar distintas medidas en los menores a los cuales se les inicia expediente.
Una puntualización, ¿entiendes?, antes de continuar, porque me interesaría ir justamente a los criterios generales,
también,
¿no?
También quiero que entienda una cosa. Usted mismo está diciendo, es un menor absolutamente paralítico, en silla de ruedas. Yo no le voy a decir si lo interné o no, porque no me corresponde. Pero se le inició procedimiento y usted piense que si fuera internado sería el único menor que no se puede fugar del INAU. La policía lo encontró enseguida, el menor, este menor, evidentemente que estuvo baleado, o sea, está completamente paralítico, fue baleado en un caso que nunca se resolvió, la policía lo fue a buscar a la casa.
Sí, el caso tenía este ingrediente que era absolutamente sorprendente, ¿no?
Yo diría hasta bizarro.
Sí, sí, porque llegó a sospecharse que el ladrón en silla de ruedas era en realidad un montaje para distraer a las autoridades y facilitar la escapatoria de los culpables.
Ah, otra noticia.
Finalmente se comprobó que no, que efectivamente uno de los miembros de la banda era un discapacitado.
Absolutamente.
El hecho de que se llegue a ese extremo, que en silla de ruedas la audacia de llevar adelante asaltos en pleno 18 de julio y en pleno opositor, ¿no marca un sentimiento de impunidad de algún modo mayúsculo?
Bueno, pero es que creo que quiero hacer otra aclaración. También la noticia dice que se capturó y se desarticuló la banda. La policía hasta hoy no tiene idea de quiénes son los otros integrantes. Imagina que este menor, o sea, el único que se capturó, la policía lo fue a buscar a la casa. Aún violando la legislación, pues fue sin orden judicial, pero bueno, está bien, porque evidentemente que iba a caer en un minuto el menor este que asalta en silla de ruedas, pero de los demás delincuentes que lo acompañaban, él no se puede desplazar solo, o sea, que alguien lo llevaba y lo traía, hasta ahora, ni idea.
Entonces usted está haciendo una rectificación de la información que circuló, que decía que se había desarticulado a la banda.
No, ni se desarticuló, ni que el único que agarraron fue este y lo fueron a buscar a casa, porque es facilísimo. ¿Quién no sabe cuál es el único menor de silla de rueda que puede estar vinculado al mundo de la delincuencia? Que no digo que este lo esté, porque yo todavía no saqué sentencia, y hasta que no saque sentencia no puede prejugar. Capaz que este menor es absolutamente inocente, lo voy a saber solo cuando saque la sentencia. Pero quién no... La policía lo fue a buscar a la casa, sabía quién era, pero la banda no está desarticulada, anda por ahí dando vuelta en la calle.
Ahora, era un caso insólito, ¿no?
Era bizarro, diría yo.
Sí, pero habla de algún modo de una sensación, decía yo, de impunidad, como que da la impresión de que se puede hacer cualquier cosa.
Sí, le tengo que dar la razón, sí, yo le tengo que dar la razón. ¿Qué puedo hacer? Mire, a mis hijos lo asaltaron 3 veces, a mi madre la robaron, la tiraron al suelo, a mí me sacaron plata del bolsillo. A mi hijo lo saltaban a media cuadra de la jefatura y lo lastimaron. Yo le dije, ¿qué quiere que le diga? Le tengo que dar la razón. Hay una sensación térmica de inseguridad. Sí me fastidia de que, personalmente, porque he sido juez penal, juez de aduana y ahora soy juez de adolescentes, de que el problema de la seguridad en Uruguay sean los menores. Parecería, si usted se fija que hay no sé cuántos miles de presos y 100 menores, y que los menores se fugan mucho en la INAU, o sea que cada vez que se dice... Un hecho cometido por menores, generalmente son los mismos, terminamos reduciendo que los menores que están azotando la ciudad deben ser 20, mientras que los delincuentes son muchísimos más.
Sí, la atención muchas veces se concentra en los menores por varias razones, porque por ser menores, digamos, tienen una serie de privilegios, entre comillas, a la hora de enfrentar a la justicia. Y segundo, porque y vamos a algo que usted de algún modo recién también ya mencionó, la sensación que existe de que en muchos casos ese menor, por más que es capturado, luego es dejado en libertad y por lo tanto reincide, ¿no?
Bueno, ahí yo le voy a explicar, le voy a contestar exactamente lo que usted preguntó. También le voy a decir lo que le digo, porque es un tema que me gustaría que ustedes como periodistas profundizaran, yo no lo puedo hacer. ¿Cuál es el verdadero porcentaje de los delitos de menores y del valor económico que los menores cometen? Los menores son más fácilmente capturados por la policía. Primero, porque se entregan más fácilmente. Segundo, porque no tiene la experiencia el delincuente mayor. Y en general, y esto sé que le va a doler a gente que ha sufrido fallecimientos a manos de menores y rapiñas, son menos peligrosos, hablando en un término que yo no debería usar porque soy juez, pero para que, en un término vulgar, que el delincuente mayor. Lo que pasa es que son más escandalosos y meten más miedo. Pero son mucho más fáciles de descubrir los casos de menores por la policía, porque el menor se entrega sin problemas, es más inexperiente, mientras el delincuente mayor, cuando va a preparar, hace un asalto, lo prepara, el menor sale a la calle a ver a quién le da, y se juntan entre 5 y meten un tremendo bochinche, ¿entiende? Pero eso yo no lo voy a decir, pero me gustaría que un día a especialistas o una investigación periodística estudiar el caso, y antes de contestar las preguntas le digo, yo le aseguro a usted que si en este momento todos los menores delincuentes estuvieran adentro del INAU y no se fugaran, más le digo, y se bajara la edad de 16 años y se acabara la excusa de los menores, porque están todos presos los pocos menores delincuentes que hay, y la delincuencia seguía igual en aumento. El problema es el mayor de 18 años. No digo que no sea el menor un problema, pero me parece que está pasando acá como, no sé, como la Alemania nazi, que la culpa de todo tenían los judíos y los comunistas. Me parece que acá la culpa de la inseguridad la tienen los menores. No es así. Y yo creo que sí,
supongo que hay otros elementos jugando en esa sensación térmica. El hecho de que los menores son responsables quizás de la microdelincuencia que está muy extendida. Que está muy extendida y que termina teniendo como víctimas, por ejemplo, por mencionar un caso.
Como le digo a mi familia, exactamente.
Sí, o a jovencitos, o a señoras, o a ancianos, ¿verdad? Que son volteados en la calle para sacarles una billetera, para sacarles una cartera.
Claro, porque si usted le asaltan un hábitat, o le asaltan esto, bueno, no aumenta la sensación de seguridad, simplemente se fastidian los dueños de esas cosas, del secuestro, este famoso del otro día. En el fondo no aumenta la sensación de seguridad, exceptuando entre gente de alto nivel adquisitivo. Pero con el menor, que es un chambón, que se puede decir un delincuente que está prendiendo, lo único que hace es sacar la cartera a la señora, ponerse cinco como loco y entrar en un almacén de barrio, y entonces, claro, la gente mete miedo. Pero yo también le aseguro que las armas que usan los menores en general no funcionan. Yo diría el 90% de los revólveres que los menores usan o son de juguete, o tienen una sola bala, o son viejos.
Bueno, pero hay menores que usan cortes o usan cuchillos,
terminan,
¿no?
Terminan en homicidios. Ojo, yo no estoy defendiendo a los delincuentes menores. Éticamente no, para mí no tiene justificación. Pero quiero decir que se está agarrando la minoridad infractora, que es muy peligroso hacerlo, como chivo expiatorio. La culpa de la inseguridad en el país la tienen los menores. Y le quiero decir que puede ser muy peligroso porque mañana se puede arreglar el tema de los menores, que se puede arreglar con buena voluntad en 10 minutos, y la delincuencia va a seguir en aumento, y bueno, va a haber que buscar otro chivo expiatorio para echarle la culpa del problema de la delincuencia actual.
Pero vayamos a las resoluciones que toman los jueces de adolescentes.
Vamos a concentrarnos en el tema de los menores.
Pero en primer lugar, y tomando como base este caso, le pregunto por una de las medidas que un juez puede tomar, que un juez de adolescentes puede tomar. Esta que usted adoptó en este episodio del fin de semana.
Yo no le dije la que adopté en este todavía, pero vamos a hablar en general, ¿sí?
Bueno, acá tengo, por ejemplo, un mensaje que llega desde la audiencia y que dice: el doctor Baliba tiene por método de trabajo entregar a los menores a sus responsables, entre comillas, así se trate de rapiñeros peligrosos. Los policías saben que si el doctor Baliba está de turno, todo queda en la nada. ¿Cómo es esto de derivar a un adolescente a sus responsables, a su familia?
Bueno, es peor todavía. El muchacho ese, señor, le pido disculpas que manda el mensaje, le voy a decir que es peor. Yo he procesado homicidios entregando a los responsables. O sea, mi método de trabajo o el método de trabajo que se debe seguir es peor. Y eso se basa en la legislación vigente. Yo creo que el juez debe ser absolutamente garantista. Voy a empezar por la otra parte del problema. Primero que nada, la prueba. El juez civil, el juez de comercio, el juez de familia, el juez de quiebras y sobre todo el juez penal, porque se juega la libertad de los individuos, tiene que tener una absoluta certeza de que existe prueba para condenar a una u otra de las partes. En un juicio penal, por un lado está el fiscal que representa a la sociedad, representa a la señora esa que se queja, por ejemplo, o el señor que se queja, y por otro lado la defensa. El cuidado de la prueba para mí es esencial. ¿Hay o no hay prueba firme y segura para procesar a una persona, sea adulto, o sea menor, o sea lo que sea? Si no hay prueba, sinceramente, no se lo puede procesar, no se puede inventar la prueba. El juez no puede actuar porque la prensa le está diciendo que fulanito de tal, hablemos de temas de un mayor, ese es culpable de un homicidio, y tener la presión de la prensa y la presión de la policía que está convencida, el juez no lo puede procesar. Muchas veces la policía está convencida de que un menor o mayor es delincuente, porque a veces el menor, y sobre todo el menor, o el mayor, pero a veces el menor se lo dice a la policía cuando lo captura. Eso tiene un lenguaje muy particular, se llevan con la policía de una manera muy particular, le dicen, vos me agarrás, yo sabes que yo fui el que lo maté. Y la policía me lo dice a mí. Otras veces por informante de absoluta certeza de la policía. Entonces yo a la policía le planteo, yo y todos los jueces, por supuesto, ¿no? Bueno, muy bien, usted ya sabe y tiene la certeza subjetiva de que este menor es responsable de tal cosa porque se lo confesó, porque el informante tal, que es de su confianza, se lo dice. El trabajo del informante es fundamental en la actuación policial. Consígame la prueba. Y la policía sinceramente me dice, mire, doctor, no tengo prueba. Tengo solo este testigo, o este testigo que no reconoce bien, o el arma como el otro día de los copamientos Carrasco, estoy seguro que este menor no usó el revólver, o no fue reconocido, o la técnica no encontró huellas, y entonces el juez simplemente lo lleve al juzgado, o no lo lleve al juzgado, porque también le quiero decir a esta persona que dice que yo no llevo menores, que también llevo muchos al menores, al juzgado, y en un alto porcentaje lo suelto, después que los escucho y escucho a los testigos. Ese es un problema de falta de prueba. Y si nosotros dejamos de ser seguros con la falta de prueba, no le brindamos garantía a la sociedad. Le voy a contar una anécdota. Una vuelta una señora en el juzgado me decía, bueno, este menor me robó, y el menor era mayor, no me acuerdo porque yo fui juez penal. Y el otro me decía, el otro me decía, no, yo no la robé. No había ninguna prueba, la palabra de uno contra la del otro. Y con razón, porque yo le digo, yo he sido víctima de hurto, indignada la señora decía, entonces mi palabra vale menos que la de él, que es un delincuente. Es difícil en esa
entonces
situación.
Usted señala como un problema para la toma de las decisiones de los jueces, en este caso, jueces de adolescentes, el que muchas veces los detenidos llegan sin prueba suficiente.
Muchas veces los detenidos llegan sin prueba suficiente. Ahí tenemos dos opciones. O los traemos a fin de perfeccionar la prueba del juzgado, algunos colegas míos siguen ese criterio, o simplemente decimos a la policía, miren, sigan buscando prueba mejor. Yo tengo el criterio de que la policía me lo traiga ya armado. A mí me gusta que cuando el muchacho va a ser juzgado, y cuando era juez penal lo hacía, en aduana también, cuando lleguen al juzgado, yo ya tenga casi la certeza que voy a tener los medios para procesarlo. De repente otros jueces traen más gente porque van a ver. Pero si traen más gente, van a ver que también sueltan más gente.
Bueno.
¿Entiende? Recuerden también que la prueba testimonial, que es la única que se puede recabar en un juzgado. En un juzgado lo único que puede hacer un juez es sacar prueba de testimonio. Todas las demás pruebas las hace la policía. Huellas digitales, investigaciones técnicas, médicos forenses, no se hacen en el juzgado. En el juzgado lo único que hace es un interrogatorio. La prueba testimonial es una prueba de muy dudosa calidad. Es muy común que me pase a mí, le pase a los otros jueces, que ponemos a un menor al espejo a ver si es reconocido porque no tenemos otro tipo de prueba, y la gente duda, y dice, bueno, yo no sé.
Bueno, en el caso este que estamos comentando, ¿había un problema de falta de pruebas?
¿Cuál de todos los casos?
El del fin de semana, el de la banda de la silla de ruedas.
No, el de la silla de ruedas. No, vos no quiero hablar de ese tema, voy a hablar de un tema hipotético en el cual yo tenga toda la prueba, porque usted quiere saber por qué.
Exacto, supongamos que usted tiene pruebas.
Yo tengo un homicidio probado.
Sí.
Ojo, primera cosa, hasta no sacar la sentencia, yo no sé si en el fondo se está aprobado. Yo tengo elementos suficientes, y si fuera juez penal, elementos suficientes, que yo no puedo decir que es culpable, para encerrarlo en la cárcel o en el INAO. Si fuera juez penal, tengo elementos suficientes para procesarlo, pero yo ya no puedo salir a decir que es culpable hasta que saque la sentencia.
De acuerdo.
Entonces, vamos a poner lo que usted quiere saber es esto, el tema suyo es. Yo tengo, no hablemos más de la silla de ruedas, que ya lo tengo ese caso liquidado, y no sé si es culpable o inocente hasta que no saque la sentencia. No es como dice la información en la prensa. Pero vamos a tomar el caso del menor X, que está confeso de una rapiña y tengo 22 pruebas, las huellas digitales, el revólver y 22 testigos, lo tengo ahí, yo no puedo decir si es culpable o inocente hasta dentro de dos meses que saque la sentencia, pero lo tengo en este momento para iniciar el procedimiento.
Sí, el código le da usted dos meses de plazo para la sentencia.
Dos meses de plazo para la sentencia. Entonces yo no puedo decir, como soy juez, yo no puedo decir si es culpable.
¿Y
pero
qué
puedo
hace?
Decir, bueno, hay elementos suficientes para iniciar el procedimiento. Yo creo que ahí es donde va usted. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo mando al INAU o lo mando a la casa mientras espera la sentencia?
Sí.
Esa es su pregunta.
Exactamente.
Me parece. Bueno, ¿y qué quiere saber? A ver, cuénteme sobre ese tema.
¿Con qué criterios resuelve entre esas dos opciones?
Bueno, ya le hablé del tema de la prueba, que es la primera base de la garantía judicial. La segunda base de la garantía judicial es la aplicación estricta de la ley. Si los jueces no aplican la ley, que es votada por legisladores que representan la voluntad del pueblo, porque la ley les parece injusta, la ley les parece equivocada, o porque la prensa los presiona, porque usted quiera, ¿qué es lo que pasa? Ante la administración de justicia viene una sensación de inseguridad peor que la que puede haber en la calle. Porque si los jueces están procesando, mandando gente al INAU, procesando gente a la cárcel, sin pruebas o porque desaplican la ley, porque es una ley anticuada. A mí me pasó cuando era juez de aduana, tenía que aplicar una ley muy mal redactada, muy mal hecha, y la aplicaba igual. No hay garantía judicial, va a depender del juez.
No, pero supongamos que hay prueba, entonces.
No, pero ahora viene la aplicación de la ley. Sí. No, yo voy a hacer la pregunta suya. El tema de la prueba ya lo dejamos de lado, ya lo terminamos. Yo voy a la pregunta suya. Entonces el juez debe aplicar estrictamente lo que el legislador manda para no ser un juez arbitrario. ¿Entiende?
Sí.
Y la ley nuestra, la prueba ya está, ya sabemos que se lo puede procesar. Y la ley nuestra indica una serie de medidas y exige que la internación del menor adolescente sea el último recurso y que el juez debe fundar expresamente por qué lo interna.
Uh-huh.
Para mi criterio es un error de la ley porque el juez debe fundar todos los casos, pero bueno, la ley lo exige como diciéndole al juez, no internes menores, sino que funda, si lo querés internar, me tenés que decir por qué lo vas a internar.
¿Entiendes? Sí, eso lo dice la ley 17.826, el Código de la Niñez y de la Adolescencia que tengo aquí a la vista.
Que la tiene a la vista. Entonces usted fíjese en el artículo 80 ahí, o fíjese en el artículo, a ver, que se lo voy a buscar acá para que lo busque, y para que lo encuentre, las medidas que los jueces pueden tomar, busque el artículo 69.3, por ejemplo, y usted va a ver que la ley parte de las siguientes bases. Vamos a no aburrir al público con articulados jurídicos. Primero, descriminaliza para los jóvenes una serie de delitos que si fueran adultos y los cometen, lo serían. Por ejemplo, la famosa tentativa, ¿entiende? Entonces yo entiendo la población. Un menor pasa corriendo, le saca de bolsillo o le tira la cartera a una dama, lo agarran a la media cuadra y la persona ve con asombro de que el menor lo sueltan enseguida. Bueno, ese hecho cometido por un menor no es delito. ¿Me sigue?
Sí, sí.
Y luego, la ley no pasa de ahí a la internación. No pasa de ahí a decir, bueno, lo agarraron, la tiraron la mujer al suelo y la policía lo agarró y ya se perdieron 300 pesos. Entonces es un hurto consumado y por lo tanto hay que internarlo. La ley indica que hay que aplicar una serie de medidas que son progresivas. Si usted tiene la ley a mano, va a ver que ahí le figura, por ejemplo, la observación, el apercibimiento.
Uh-huh.
Entonces nosotros tenemos que pensar de que si a un menor que comete 18 tentativas de hurto y tiene 18 entradas por tentativa de hurto y no lo podemos ni siquiera iniciar procedimiento ni condenar, ya no hablemos de internarlo, porque él no comete delito, a un menor que lo corremos 5 cuadras y el menor lo capturamos y perdió la cartera, entonces es un hurto consumado, no lo vamos a mandar. Y no, porque la ley lo prohíbe, no porque el juez sea un caprichoso. Y entonces tengo que empezar primero por observarlo, después por apercibirlo, después por mandarle otro tipo de medidas, después el arresto domiciliario. Y si lo mandamos al INAU porque es un peligrosísimo rapiñero o un homicida, no podemos poner, se lo mandamos al INAU por homicida. Tenemos que explicar por qué motivos no podemos aplicarle un apercibimiento, una observación, un arresto domiciliario.
Entiendo lo que usted está explicando, pero le pido una pausa para continuar enseguida.
¿Cómo
porque
no? Sí,
está
seguimos,
aquí
seguimos.
Conmigo en la mesa el doctor Benir Sartú, integrante de una de nuestras tertulias, con quien hace unos días estuvimos discutiendo este tema al aire, y creo que él también tiene alguna pregunta más para formular. Continuamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Washington Baliva, juez letrado de adolescentes de cuarto turno. Con él estamos investigando, consultando cuáles son los criterios que aplican los jueces de adolescentes en sus actuaciones. ¿En qué caso se dispone como medida cautelar la internación o el arresto domiciliario? ¿Cuándo el joven es simplemente devuelto a sus responsables?
En perspectiva.
Doctor Ovenir Sartú, buen día. Estamos escuchando al doctor Baliva. ¿Un comentario sobre sus respuestas anteriores?
Sí, más que un comentario. Primero que nada, buen día, doctor, y buen día al público que no había saludado.
Buen día, Sartú.
Simplemente me parece que podría ser interesante para todos conocer desde su experiencia de juez cuáles serían las modificaciones que sugeriría la normativa, es decir, en qué orientación debería tal vez ser modificada el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Bueno,
¿tú te refieres a las limitaciones que recién el propio doctor,
claro, Daniel,
recordaba que el Código hoy establece?
Claro, a partir de que él marcaba, es decir, el doctor marcaba algunas dificultades que se presentan para actuar frente a ciertos ilícitos, es decir, es interesante ver desde una persona que tiene la experiencia de trabajar en la materia, en qué sentido le parece que podría cambiarse la legislación para hacerla más efectiva o más garantista, o en fin, qué cambio sugeriría para esa legislación.
¿Hola?
Sí, sí.
Bueno, sí, hola, ¿tú cómo andas?
Muy bien.
Bueno, ojo, yo como juez no puedo tener actividad política y la pregunta que usted me hace
no, está es en el límite. Una pregunta técnica.
Pero
es
como profesor.
Desde el punto de vista técnico, ¿no?
Quiere, sí, ahí está, como ahí una está. Pregunta técnica. Bueno, primera cosa que le quiero decir, la delincuencia juvenil, si yo no fuera juez de adolescente y estuviera retirado, analizándola como la analizo, no creo que sea la culpable de la inseguridad nacional.
Sí, eso ya lo estuvimos hablando.
Eso ya lo hablé, para mí la delincuencia de adulto. O sea que yo soy, en el fondo, partidario de un código de estas características, pero no solo yo, sino Sudran, Clise, una cantidad de autores extranjeros en los que el legislador se inspiró. No soy un crítico. Puede haber jueces que sean críticos a la legislación. Yo, en este caso, no soy un crítico a esta legislación. Creo que hay que tipificar delitos de distinta manera para los menores, pues creo que internar a los menores que cometen rapiñas sin derramamiento de sangre o que cometen rapiñas a la salida de los bailes entre pares, todos borrachos, que al final usted no sabe si fue una rapiña o no fue una rapiña para sacar un celular que se vende por ahí o 100 pesos se regala, y internarlos en el INAU me parece una exageración. Le vuelvo a reiterar que si se bajara la edad de imputabilidad y estuvieran todos los menores internados y no se fugara más del INAU, la delincuencia seguiría igual como está. Es una opinión personal. Pero voy a las modificaciones que le haría a la ley. Primero trataría de proteger a las víctimas del menor más común, del delito más común cometido por menores, darle alguna suerte de satisfacción, que es el arrebato y la entrada de 10 menores a los gritos en un supermercado y llevándose todo, porque es lo que a la víctima le produce temor, mucho más temor que el asalto a un banco, que el secuestro de estos días, en el fondo, ¿no? No sé qué solución le encontraría, pero creo que habría que tener una solución mediática, que se viera más claramente qué medidas toman los jueces con ese tipo de menores, cosa que la población se sintiera más satisfecha. Seguiría descriminalizando conducta de menores.
Doctor Baliva, ¿y en cuanto a la responsabilidad de los padres?
No, la responsabilidad de los padres es...
Porque esa es una pregunta que aparece reiteradamente ahora mismo en los mensajes de los oyentes. ¿Por qué no se responsabiliza a los padres?
Pero existe la responsabilidad de los padres. Yo les mando a los jueces penales a veces para ver si responsabiliza a los padres por omisión, que la única responsabilidad en Uruguay es omisión de lo de la patria potestad.
Sí.
Pero ustedes tienen que entender que a veces no sé cómo no se dan cuenta que la inmensa mayoría de los menores delincuentes... Con esto no estoy diciendo que la delincuencia esté en los pobres o en los ricos, los delincuentes pueden ser cualquiera, puede ser un periodista, un juez, un policía, un rico o un pobre, pero quiero decir que la mayoría de los delincuentes que meten miedo en la calle son gente de condición muy humilde, no hay padre a quien responsabilizar. A veces la gente dice, responsabilice a los padres, si viera muchos menores que yo proceso y mando el INAU o no mando el INAU como quieran, pero viven en Cantegriles, por decirlo así, en condiciones lamentables, no tienen padre ni madre a quien responsabilizar.
Bueno, y ante esa realidad que usted constata y que es bastante evidente, ¿cómo puede ser entonces que un juez resuelva, como acaba de ocurrir en estos casos, que el adolescente que fue detenido sea devuelto a sus padres, sus responsables?
No vuelva el caso que yo no quiero hablar.
No, pero...
Este menor específico que usted está pensando, y vamos a enfocarnos en el tema, tiene padre que lo cuida, porque este menor no puede vivir solo, porque no puede hacer nada solo.
Claro, pero esos padres, esa familia, y de vuelta, si usted quiere, nos abstraemos de este caso.
Claro.
En general, esa familia es efectivamente un ámbito donde ese joven puede ser reeducado, si es de esa misma familia que salió a delinquir.
Bueno, lamentablemente
es esa misma la familia que le permitió delinquir.
No, lamentablemente no. Esos son los menores, justamente, que mandamos al INAU. Lamentablemente que no. Y que ahora el INAU está bastante bien, pero que atrás un poco se escapaban permanentemente y son los menores delincuentes que asolan la ciudad. Yo le puedo asegurar que le puedo asegurar de parte mía y de los demás jueces que son más trabajadores que yo, o sea que tienen otro criterio y traen más gente al juzgado, los menores que nosotros le aplicamos libertad asistida y vigilada, la reincidencia en ellos, si es del 5% es mucho. Los menores que asolan la ciudad son siempre los mismos, que serán a mi criterio 100, que los mandamos al INAU y se fugan, los mandamos, son los que se fugan del INAU. Si no se fugaran, esos menores sería mucho menor todavía la delincuencia juvenil de lo que es. O sea, les quiero decir, si hay 100 rapiñas cometidas por menores, los menores que cometen 100 rapiñas son 20.
Pero cuando se
esos menores que no tienen dónde estar, y que demuestran una tendencia habitual al delito, los podemos internar, y los internamos porque lo podemos fundar.
Ahora,
podemos decir, lo interno por rapiña, o aún por hurto, lo interno por la simple razón de que este menor tiene una tendencia habitual al delito, le pasan la pasta base, se pasa en la calle, pero más aún, un menor que no delinque, pero que está en la calle, puede ser internado en amparo por otro juez, por un juez de otra, no por nosotros, por un juez de otra, de otra competencia, ¿no?
Ahora, doctor Valiva, cuando se toma como medida cautelar el arresto domiciliario,
es porque tiene familia que lo contiene.
Bueno, eso iba a preguntarle. O cuando a la hora de la sentencia definitiva se opta por las medidas socioeducativas alternativas a la reclusión, ejemplo, libertad vigilada o libertad asistida. ¿Qué se sabe de la familia?
Es porque tiene familia que lo contiene. Yo no sé por qué tienen esa imagen. Si el menor no tiene familia que lo contiene y es un rapiñero, no me gusta usar la palabra, un rapiñero habitual... Este menor no está internado en el INAU, yo que soy el juez más flojo y el más liberal, por decirlo así, yo lo interno en el INAU, lo internan todos en el INAU, no sé de dónde saca la leyenda de que no lo internamos.
¿Y qué tipo de controles existen? ¿Qué tipo de controles existen sobre el cumplimiento de esa medida alternativa?
La alternativa, los controles de la medida alternativa son buenas, de parte de los juzgados y de parte del INAU, tiene un buen instituto INAU que se llama PROMESEC, y los controles, hay de todo. No, yo tampoco quiero echarle alabanza al INAU, ni mucho menos, hay de todo. Pero los controles, ahí el INAU funciona bien. Ya le digo que son muy pocos los reincidentes.
¿Ovenir? ¿Sobre este punto?
Sí, yo quería simplemente comentar o plantear que en estos casos de menores que están sin familia, que de alguna manera los contenga o los tenga bajo su cuidado, se aplica muy poco la figura de la omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, ¿no?
Pero, Sartú, pues ¿sabes lo que pasa? No tienen paz. Primero yo hablo fuera de mi competencia, porque eso
es competencia. Es claro, estamos hablando como ciudadanos.
No tienen padres, no tienen padre ni madre.
Sí.
No sé si explicarlo, viven un cantegril.
Sí, en algunos casos sí, en otros no. ¿No? Es decir, tiene figuras paternas y maternas que no cumplen
sí, yo pienso que si una señora vive en un cantegril, pero pienso en teoría, porque yo no soy juez penal, vive en un cantegril y tiene 8 hijos, y 3 hijas en la prostitución, y 3 hijos que... Yo creo que podría el juez penal tipificar a la señora y darle un susto y tipificarle eso. Creo, en fin, podría, no sé. Yo lo hice una vez cuando era juez penal. No sé, pero tampoco es sencillo, porque además la policía no le entra a los cantegriles. Hay una confusión, cuando un menor se fuga, la policía no sale a buscar, no sale a buscar a los delincuentes. La policía sale a buscar a los delincuentes solamente cuando la prensa la presiona o cuando un juez lo presiona. Cuando caen los menores fugados o los delincuentes mayores fugados, es de casualidad, porque paró en un hotel, porque hizo otra rapiña. Entonces no podemos mandar a la policía al cantegril a buscar a la madre, por motivos que ya todo el mundo, yo no voy a hablar porque no es mi tema y tengo miedo de entrar ya en un tema político, pero por motivos que ustedes conocen muy bien, se da cuenta. Supongo que será por eso que los jueces penales no mandan a la madre. Y después hay otro criterio, que yo no le voy a decir si lo comparto o no, que es que no se puede criminalizar la pobreza. Pero sí. Eso ya no se escapa a mi materia, eso de los jueces penales. Y bueno, entonces encima que la mujer es pobre y vive en un cantegril, todavía la vamos encima a traer la cruz de porque tiene 8 hijos y que uno salió delincuente y procesarla cuando la mujer no puede con el hijo porque no tiene plata ni para comer eso. Ese es un criterio propio del ámbito de los partidarios de la defensa de derechos humanos a ultranza, que bueno, es muy opinable y respetable por otra parte, ¿no? Pero no es mi tema, porque yo no tengo competencia para sancionar a la
madre. No, pero está bien, bien asaltada la identificación del argumento, ¿no?
Es cierto.
Es un tema que
habría que estudiarlo muy bien.
Estudiarlo, ¿no? Seguramente.
Yo fui juez, no me acuerdo, tenía una señora bien, que tenía 2 hijos delincuentes. Bueno, y yo no me animé. Yo era del interior, entonces tenía toda la competencia. A otros sí, pero esta señora yo no me animé a procesarla porque los chiquilines eran un infierno, no lo podía controlar. La mujer hacía lo que podía con estos chiquilines, que uno falleció lamentablemente después.
Doctor Washington Valiva, juez letrado de adolescentes de cuarto turno, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva para responder estas inquietudes que creo que entre nuestra audiencia por lo menos estaba muy presente en los últimos días. El tema da para bastante más, en todo caso lo retomamos en cualquier momento.
Bueno, ¿no? Y ya que me preguntó una cosa, lo que yo cambiaría es un poco el procedimiento de la ley. No, eso da para otro día, si usted quiere. Ajá. Pero el procedimiento de la ley es una ley que no es ni chicha ni limonada, porque las leyes tienen que ser o juicio oral o juicio escrito. Y esta ley es mitad oral y mitad escrito, y eso hace que demore muchísimo las medidas que un juez puede tomar. Pero eso no es el tema que a usted le interesa hoy, y por eso se lo dejo colgado. Porque Sartú me preguntó qué quería cambiar. El procedimiento está mal hecho.
Hasta pronto entonces.
A las órdenes, hasta luego.
Buenos días.